Queríamos consultar al candidato por una AMIA, Alejandro Kladnieve, en las próximas elecciones que se van a realizar el 5 de abril para elegir al presidente y a la nueva comisión directiva de AMIA. Dos temas tengo para charlar con él y ya le damos la bienvenida a esta mañana de Coffee Break. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andás?
Bien, arranco por una propuesta que ustedes han hecho a propósito de el tema de los padrones y de los datos de los padrones. Contame un poquitito cuál es la propuesta y qué está sucediendo para que ustedes tengan que hacerla.
Bueno, quiero informar a toda la comunidad de que históricamente, siempre en todas las elecciones históricas de AMIA, los padrones se entregaban completos con toda la información para que todas las agrupaciones puedan trabajar con los mismos para informarle a la gente de sus propuestas, sus ideas. Por ejemplo, esto incluía teléfono y email. En la actual gestión nos plantearon que esto no va a ser así, que adujeron determinado tipo de tema legal, que hemos chequeado y que no correspondería que así sea. Pero como una AMIA pretende mantener la concordia comunitaria, no generar niveles de conflicto, le hemos propuesto en una actitud superadora de que la AMIA, a través de su propia base de datos de mail, informe a los socios de lo que las distintas listas quieren proponer a través de que la AMIA envíe directamente esa información, de manera tal que nadie está recibiendo los datos de los socios, pero de esta manera se logre que los socios estén informados de las distintas propuestas y que puedan realmente venir a votar, porque la medida que no podamos llegar a los socios, lo que se hace es un acto que, aunque no se desee, no es democrático ni moviliza a la comunidad como correspondería en un acto de las características de una institución como la AMIA. Esta fue la propuesta que le llevamos al presidente, que en principio tuvo una buena acogida, pero quedó que nos va a dar una respuesta en los próximos días.
Bien, a mí me consta que algunos socios los están llamando desde digamos, desde la agrupación gobernante para decirles que vayan a votar, para preguntarles incluso por quién van a votar. Lo digo porque me lo han contado. Y todo esto sobre bases de datos que ustedes no tienen, por ejemplo, el teléfono.
Claro, hay un padrón. En la elección de 2017 sí se dieron estos datos, con lo cual lo que el presidente nos comenta es que él no le dio el padrón de datos, no se le está dando a ninguna de las listas. Este es un comentario, nosotros no formamos parte de la conducción de la AMIA actualmente, no podemos controlar ni simplemente escuchamos que el presidente nos dice que el padrón actualizado no se le dio a ninguna de las listas. Y que si hay listas que están llamando, llaman con el padrón del 2017. También el presidente, en una reunión que tuvimos hace un mes, sabemos que el presidente es del partido UR, el presidente dice que el UR tiene todos los datos de todos los socios, de ellos, ¿no? Con lo cual él mismo, en esa afirmación, reconoce de que hay una desventaja del resto de las listas, que no, obviamente no tenemos ese tipo de datos de los que serían nuestros potenciales votantes de características, digamos, diferentes a las del movimiento ortodoxo, ¿no?
Alejandro, te llevo a otro terreno porque ayer pude charlar con Guillermo Borger, un expresidente de la AMIA, justamente por el BUR, por el Bloque Unido Religioso. Y en un momento le planteé el hecho de que charlando con diferentes referentes de una AMIA, en general, cuando uno pregunta, uno de los primeros temas que surgen es el tema de la, digamos, de la no inclusión o de la separación que se siente en la comunidad y que el trato, incluso los proyectos o los programas, no están o no son equitativos entre todas las representaciones religiosas, sociales, deportivas de la comunidad. A lo que él me dijo, no, el BUR es muy inclusivo, esa es la política del BUR, nosotros incluimos a todos y quería que me contaras cuál es la verdad de esta situación, cuál es tu verdad en todo caso.
No, yo no, como siempre, me gusta dar información y datos y no trabajar sobre opiniones que de repente pueden ser subjetivas. Yo entiendo que Borger en su momento explicó en Clarín que había judíos genuinos y no genuinos, y que los no genuinos éramos todos los que de alguna manera no seguíamos la halajá, tal cual como la concibe él, ¿no? Estoy hablando de él en particular, no hablo de todos los componentes del BUR en ningún caso, porque sé que no es la opinión de todos los miembros y que muchos piensan de una manera diferente. Con lo cual, a mí me parece que a veces en la comunidad, como en el país, la gente no se pone colorado por nada. Me parece que hablar de inclusión, cuando una persona que fue presidente de AMIA expresó esos comentarios y aparte en su gestión y en otras gestiones hay datos, hechos, como no dejar cantar a una joven en un acto de homenaje a las víctimas del atentado, no dejar ir a una reunión sobre el Día de la Mujer a una rabina del movimiento conservador, y tantísimas cosas de ese tipo, me parece de que lo que se construye es un relato, como en los gobiernos de tilde populista, ¿no? Y en esto, es decir, se construye un relato, mirá, somos inclusivos, te muestran alguna foto donde aparece alguna mujer, algún joven, y muestran que ya están haciendo alguna actividad particular, casualmente antes de las elecciones, sino en los 13 años de gestión. Me parece de que es bueno que cada uno diga lo que es, que cada uno proponga genuinamente, en este caso, y auténticamente, qué es lo que considera, y que la gente vote sin que le vendamos gato por liebre. La gente tiene que saber lo que cada uno es, quién es cada uno, la coherencia de cada uno. Y yo entiendo que el BUR tiene sus valores, tiene sus banderas, que las tiene todo el derecho de defenderlas. Nosotros incluimos esas banderas dentro de la visión de una AMIA, pero realmente entendemos que la inclusión del BUR termina en un espacio donde no aceptan a toda la gente que no piensa como ellos, que pensamos que el judaísmo es más amplio, que es una cultura, que también es una civilización, que somos un pueblo, que somos una nación, y que obviamente la religión es sustancial, pero no es la única manera ni la única forma de vivir nosotros y de sentir como judíos, por lo menos para una gran parte de la población judía del mundo y sobre todo de la comunidad judía argentina.
La última tiene que ver con el tema escolar, con el tema educativo, porque justo estamos en el comienzo de un nuevo ciclo y nos enteramos del cierre de una escuela, el nivel inicial y el primario. No pudimos obtener ni por parte de la escuela ni por parte de Guillermo Borger, porque se lo pregunté, porque él había tenido relación con el colegio, ningún dato específico, pero cuando le pregunté por las 7 escuelas que dice el BUR que crearon a partir de su gestión, en realidad, cuando yo revisaba la lista que me dio, la pregunta es si es lo mismo que una escuela se abra durante una gestión o que la gestión abra una escuela. Porque incluir escuelas de Jabad o la primaria de Ort, la pregunta es si eso es una gestión que deriva de lo que hizo la AMIA o ocurrió durante un periodo X de tiempo.
Me parece que vos vas, la pregunta va en la línea del relato, porque voy a dar a los oyentes algo que es muy claro. Por ejemplo, se habla de que se cerraron escuelas durante X periodo, ¿no? En ese periodo hubo más alumnos y menos escuela. Ahora, ¿qué queremos? ¿Que haya más ladrillos o más alumnos? Acá hay un grado de confusión, se tira información que no es seria, y uno diría que si es bien intencionada, no solo no es seria, sino que es muy amateur. Lo que la comunidad, lo que todos debemos de decir a nivel de educación es que todo lo que aspiramos es que cada vez haya más chicos en el sistema y que el sistema tenga mejor calidad y una base de contenidos judíos que podamos decir que hay una escuela judía, digamos. En este sentido, me parece, digamos, que lo que hay es relato, cuando se dice que en tal periodo se cerraron una escuela, digamos, porque lo que no se dice es que en ese mismo periodo hubo muchísima más matrícula de alumnos. Esto en relación al periodo que va entre los años 2000 y 2010. En relación a lo que vos planteás, Yo creo que sí, que tu análisis, yo adhiero a tu análisis desde todo punto de vista, pero tenemos que hablar del tema Talpiot, porque parte de lo que nos están diciendo, de que se cierran escuelas y esto y lo otro, suena realmente alarmante, que siendo Borger un referente del partido que gobierna, no te pueda explicar el cierre de una escuela que aparte es de la corriente de alguna manera ortodoxa. Suena como algo como que si AMIA está gobernando la Keilah y está manejando la educación y cierra una escuela y uno de los referentes de quienes gobiernan la AMIA no te pueden contestar, es que realmente, y vuelvo a hablar de datos, a mí me suena como un hecho de descontrol, me suena como un hecho donde la AMIA no ha participado aparentemente con idoneidad, profesionalismo y sensibilidad para ver qué estaba pasando. Y estas son las cosas que nosotros explicamos, que más allá de un tema estrictamente ideológico, la AMIA tiene una gestión pobre, y cuando el presidente hace una semana dice también en un relato que la AMIA es una de las instituciones a nivel nacional en su tipo de mejor nivel, estas son las cosas que tenemos que evaluar, no el relato. ¿Qué pasa que se cierra una escuela que es aparte ortodoxa y que la AMIA desconoce, o un referente de la AMIA desconoce totalmente la situación?
Vamos a seguir charlando de acá hasta el 5 y por supuesto después del 5 de abril, pero bueno, queríamos aclarar eso justamente para poder escuchar las dos campanas de un mismo tema. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo para ustedes y muchas gracias por la comunicación.
No, por nada. Era Alejandro Kladniev, el ex candidato a presidente por el espacio Una AMIA en las elecciones del próximo 5 de abril.
Las mañanas pasan por aquí. ¿Comprendes, Méndez?